rompecabezas.
Zona Central.
Ustedes saben que este miércoles un interno de la unidad penitenciaria número 4 de Santiago Vázquez fue atacado con un arma blanca mientras estaba en el patio junto a otros reclusos. Lamentablemente falleció. Se trata de la sexta muerte violenta en los centros de reclusión del país en lo que va de este año 2018. Un fenómeno que el año pasado, 2017, representó un récord con más de 40 fallecimientos en las cárceles uruguayas. Y a este paso, lamentablemente, parece ir en esa misma tendencia. Ya 6 muertes en lo que va de este año 2018. En uno de sus últimos informes, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, había instado a las autoridades a poner fin al trato cruel y degradante en las prisiones. Y es por eso que estamos en diálogo. Se nos está cortando la comunicación, pero estamos restableciendo la conexión con Juan Miguel Petit, con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que precisamente está en el CONCAR.
Sí, está Santiago Vázquez, justamente. Bueno, analizando todos los detalles de lo que fue la lamentable muerte, un nuevo fallecimiento de un recluso allí en la unidad número 4 del Comcar, a manos de otro, por una cuchillada mientras estaba en el patio con otros reclusos.
¿Cómo estás, Juan Miguel?
Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
buen día. Anda? Bueno, ya estás allí, estás en el Comcar, estás trabajando.
Estamos entrando en este momento con los integrantes del equipo a ver un poco la situación de lo que pasó ayer. Yo creo que el tema de las muertes en prisión no debe pasar desapercibido. Es muy importante tratar de irse en el lugar, recoger información y señalar que son muertes que no deben pasar desapercibidas, que tienen todas un proceso largo de gestación y que en general muestran justamente la falta de actividades, la falta de programas educativos, la falta de presencia, por ejemplo, de asistentes sociales, de educadores y de técnicos, generando una convivencia positiva. Y no es muy diferente, es igual lo que ocurre en los barrios con más problemas. O sea, la falta de educación, de presencia del Estado, una especie de guetización, genera muertes de gente joven, de gente que contrariamente a lo que a veces se puede pensar, que fueron enfrentamientos de bandas y personas que estaban condenadas a terminar así, muchísimas veces son de jóvenes que vivieron desamparados, que terminaron presos, y que en el living del Estado, porque esto es en el living del Estado, es en el corazón del Estado, no logramos todavía generar las condiciones de convivencia necesarias para evitar la violencia. Yo creo que lo que hay que hacer acá no es muy diferente lo que hay que hacer en los barrios, es acciones, culturas, deportes, trabajo, familia.
Claro, actividades. Vos estabas trabajando en un plan de alfabetización y decís, con toda lógica, ahora el lenguaje es todo. Se ataca la violencia desde la mejora de la convivencia y el lenguaje es un hecho fundamental para esto. Aquello de que la gente hablando se entiende. Si vos realmente no te manejas bien, no te haces comprender por el otro, difícilmente vas a poder arreglar problemas sin violencia, ¿no?
Bueno, el otro día con una reunión con los estudiantes brasileños, me dijeron un dicho que yo no lo conocía, pero me pareció muy, muy pertinente, muy pertinente, muy clásico, que dice que la mente vacía es el asesino del diablo, ¿no?
La mente...
Bueno, cuando uno está vacío, la mente no está formada, bueno, y el corazón no está formado, bueno,
sí, el guarismo. Sí, te escucho con algún problema, pero seguramente te estás trasladando, estás ingresando en el.
Sí.
Sí. Tranquilo.
Ahora sí.
Algunos datos de los que vos dabas, bueno, ¿no? En algunos módulos del CONCAR hay 35% de analfabetismo, ¿no? Que es realmente muy fuerte.
Bueno, nosotros empezamos a trabajar este tema el año pasado. Notamos que eso que todos podemos presionar, mucho analfabetismo, nos llamó la atención el volumen que había, no hay una cifra exacta, hay inversiones, relevamientos, hay algunas muchas entrevistas que hicimos, y bueno, por suerte podemos llegar a un acuerdo a partir del recurso de habeas corpus para que el CODICEN llevar adelante o siguiera llevando adelante con más fuerza algunas actividades que se vienen haciendo y también colocar el tema en la agenda, ¿no? Hay mucho para hacer y para hacerlo, pero que nada tiene que estar en la agenda.
Claro, estás preparando todo un informe a partir de esta situación de violencia que se ha generado. Yo repasábamos, de verdad, los datos del año pasado que fueron récord y ya con esta sexta muerte, digamos que vamos a un tren similar, ¿no? A un paso similar, a una velocidad similar.
Bueno, tú sabes que ayer repasando unas cifras con el compañero que lleva las estadísticas, que está haciendo un trabajo interesante. Ahora nosotros estamos emitiendo un boletín cada 6 meses, un boletín penitenciario con todos los datos vinculados a la cárcel y lo circulamos en todos los actores que tienen que ver con el tema, que es importante tener información para que se generen políticas. Curiosamente hubo 47 muertos el año pasado.
¿47 muertos el año pasado?
47 en 2016 y 47 en 2015, según los datos que tenemos.
Mira.
O sea, que hay una constante que no se logra romper.
Claro.
Y si bien hay señales esperanzadoras, yo diría que estuvimos haciendo la valoración que hacemos de la situación de detención, encontramos algunos elementos esperanzadores, digamos, en 2017, todavía falta mucho. Las señales son esperanzadoras, pero hay cosas muy duras que todavía faltan por cambiar.
Sí, la verdad que es tremendo. ¿Y qué impresión te da esto? Bueno, vos lo comparabas con la guetización de algunos barrios al norte de la ciudad. ¿La violencia se incrementa aún más ahí en los establecimientos penitenciarios?
Bueno, y claramente porque cuando tú tenés un ámbito y que no hay actividades cotidianas y hay encierro y personas que están conviviendo forzadamente...
Confinadas.
Empieza a buscarse los conflictos y las diferencias y las menores cosas se transforman en una tormenta.
Claro.
Y empiezan los problemas que venían de afuera, se agrandan, y si no tenían problemas de afuera, se generan adentro. Porque imagínate tú que te quedas encerrado ahí en la radio con toda la redacción y no puedes salir. Yo creo que si tú lo voy a visitar dentro de 20 días, no van a estar como están hoy. Seguramente aquel con que te llevas bien, en realidad vas a encontrar alguna dificultad. Es aquel que no es de tu lado, tu club de fútbol, de tu barrio, o que miró a tu novio, o que miró a no sé quién, o que le falta esto, que se comió el pan que vos ibas a comer, etcétera, etcétera. Añadir que toda la presión que significa la privación de libertad, etcétera, etcétera, más los problemas que pueden venir afuera, las adicciones, el tema de salud mental, los abandonos, la falta de formación cultural, de educación, todo lo que hace que la cárcel sea un lugar que debe ser como hay que valorar eso, no hay que el trabajo de los seres, el trabajo educativo, todo eso hace que la violencia explote. Entonces, frente a esa potencialidad de la violencia, hay que aplicar la potencialidad de la educación. Es caro, yo no digo que no sea caro, pero tampoco se requieren enormidades de dinero. Una de las demostraciones que hubo este año, algo muy interesante ocurrió, que fue el nuevo día de contar que el nuevo que estaba en pésimas condiciones, tenía violencia, no se salía de la celda. Cuando salían de la celda, entonces no sacaban de la celda porque había problemas, porque no se quedaba en la celda, era un ciclo vicioso interminable. Bueno, hubo una intervención que hizo el IDR a partir del pueblo industrial, limpiaron, pintaron, hicieron actividades, crearon la cocina, trabajaron con la familia, etc. El clima mejoró enormemente.
Claro.
Y no es porque se dio una inversión millonaria, hubo un liderazgo, esto es como los liceos, los hospitales o cualquier cosa. Se requiere tener un personal, un referente que lidere un proceso de cambio. Líderes en comandos intermedios. Eso es uno de los grandes vacíos que tenemos que hacer en todo el educativo. No es necesario que tenga un mapa, un diseño, una mesa interinstitucional, grandes plataformas de acuerdo. Se necesitan personas que sean educadores, líderes, que estén y que recorran, que conozcan a las personas, que conozcan a las familias, y que vean que uno se quiere levantar a trabajar, bueno, explicarle por qué tiene que levantarse, motivarlo, impulsarlo, entusiasmarlo. Todo eso es parte de la política.
Bien, te voy a preguntar además, Juan Miguel, con respecto a la experiencia que tenés al estar en contacto directo con la situación, con lo que ocurre allí, ¿uno imagina que este estado de cosas que se viven en algunos barrios del norte, de la periferia de Montevideo, con respecto a las bandas, se transfiere a los establecimientos carcelarios? ¿Es así?
Sí, yo creo que hay una conexión y hay una similitud de problemas y de necesidades. Y permíteme que viaje un poquito, me vaya a Medellín. Medellín tenía 480 homicidios cada 100.000 habitantes. Y luego una política sostenida de 12 años pasó a tener 20 cada 100.000 habitantes. Porque hubo dos cosas. Por un lado, hubo un trabajo intensísimo en esos barrios, en las zonas rojas, con cultura, centros comunales, parques, plazas, avenidas, luz, transporte, buen transporte, buenos liceos. Y la lógica de que en los lugares peores vamos a poner lo mejor. Los mejores diseños, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores de espacios públicos se metieron allí y transformaron la ciudad. Y por otro lado, tuvo una cantidad de reformas a nivel también penitenciario y de seguridad pública. Pero apuntando fundamentalmente fue una reforma cultural, una reforma que apuntó a hacer un clic cultural y un cambio cultural. Yo creo que a todos nos falta, que seguimos reaccionando con dolor, con la violencia, porque es normal, a todos nos duele todas las cosas que pasan. ¿Quién no puede haberse conmovido con cualquiera de los episodios que vemos todas las semanas? Y no quiero referir a ninguno para no centrarme en uno, pero pensemos eso. Pero la reacción es natural, siempre el delito genera, la violencia genera violencia, el delito genera desesperación y violencia.
Estamos totalmente.
Pero la respuesta estatal
que te escucho a lo lejos, pero entiendo de que en realidad en definitiva uno puede hacer la síntesis de que necesita lo que necesita todo ser humano, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, sobre todo esperanza, ¿no?
Claro.
Sí, exactamente. Yo creo que lo que ocurre dentro del establecimiento penitenciario, ¿no?
Sí, te estamos perdiendo, Juan Miguel, lamentablemente. Juan Miguel, nada, es un trabajo muy difícil el que haces, la posición que tenés, los problemas que tenés que enfrentar. Esto evidentemente no va a tener una solución inmediata, evidentemente la falta de recursos que ya se utiliza para gestiones y cuestiones que tienen que ver con aquellos que vivimos en libertad. Me imagino lo dificultoso que significa que lleguen a personas que están recluidas.
Yo reparo en el hecho de que el comisionado parlamentario haya tenido que interponer un recurso de habeas corpus para obligar a las autoridades a garantizar, no sé qué llamarle garantizar, pero sí tratar de que bueno se pongan las pilas y eduquen a los presos que están en situación de analfabetismo, ¿no? Sí. Me parece que es una cosa que ya demuestra
rompe los ojos.
Desinterés por parte del Estado en el destino total. De esas personas que bueno tal vez por ser analfabetos están ahí en esa situación, ¿no?
Me gustaría, ¿me escuchan bien?
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Sí, mira, yo cuando planteamos el recurso no quiere decir que no se estuvieran haciendo cosas ni que no hubiera gente comprometida, porque en realidad es justo decir que en los últimos 4 la educación en cárceles mejoró. Todavía es muy insuficiente, lo que pasa es que todavía nos falta mucho. Entonces ahí siempre es difícil para nosotros plantear eso, porque cuando quienes están haciendo las cosas siempre ven lo que es el camino recorrido y no lo que falta por recorrer. Entonces, cuando nos encontramos en las carencias, el rol de un mecanismo de supervisión, de monitoreo, es justamente plantear los problemas y plantear lo que falta, y captar e impulsar de una manera todo eso. Entonces, nos parecía que faltaba un plan de alfabetización, que faltaba tener como objetivos estratégicos, y una recomendación que venimos haciendo hace tiempo, que es que tiene que haber en el sistema educativo una agencia de educación, así como usted, primaria y secundaria, para educación en contexto de encierro. Fíjense ustedes esto, en la Ley Nacional de Educación no hay ni una sola referencia a la educación en cárcel, ni una sola, ni una línea, ni una palabra. O sea, es una ley importante, reciente, fresca, y sin embargo, un problema como es la cárcel, como es la educación en cárcel, la educación de las personas privadas de libertad, y todo lo que se puede hacer potencialmente con la familia de las personas, porque ahí tienen presos. Hay 35.000 hijos de presos y hay muchos familiares de presos. Entonces, esta es una enorme ventana de oportunidades para hacer cosas, y en la ley de educación no creo que hay que pensar, si una de las propuestas que acabo de hacer en el informe ahora de 2017, justamente incorpora un artículo que señale la importancia y la obligatoriedad de que haya una un despliegue educativo acorde a lo que se necesita en la cárcel.
Muy bien. La última pregunta que te hago y te dejamos trabajar. Juan Miguel, ¿te sorprende la insensibilidad de algunos ciudadanos, muchísimos de pronto, en las redes sociales con respecto a las personas recluidas o que han cometido delitos, aquellos que piden mano dura, pena de muerte, cárcel perpetua, que los tipos son unos pichis, que en realidad están ahí adentro y van a salir a matar más, que se maten entre ellos, ya, está bien? ¿Te sorprende o no?
Mira, no me sorprende. Me desespera, claro. Porque creo que no conduce a nada. Creo que allí hay expresiones muy distintas. Hay desde gente que escribe cualquier cosa porque escribe cualquier cosa y no puede escribir otra cosa, gente que se hace el vivo o la viva porque es anónimo, y hay gente que lo siente. Yo creo que eso viene de muy lejos. Ya sea los clásicos lo decían, el delito genera, el delito es patético en el sentido literal de que mueve los sentimientos, agita los sentimientos, no permite pensar. Entonces la gente dice lo primero que se le ocurre, pero es como un grito. Entonces yo creo que nosotros tenemos que responder a eso y como dar algo distinto, decir, bueno, no sirve decir barbaridades. Esas barbaridades no se suelen nada. Esa barbaridad de tipo que los maten a todos, que los encierren y no salen nunca más. Eso es un disparate que uno puede decir en las redes sociales, en el bar de la esquina, o no sé, o bobeando con amigos en un asado de veraniego. Pero cuando uno piensa que todos los años salen 6.500 personas por la calle, de la cárcel, liberados, uno dice, bueno, esas 6.500 personas hay que trabajar con ellas para cuando vuelvan a la libertad, se integren, trabajen.
¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas?
6.500 por año. 6.500 liberados por año hay. Y allá hay una de las grandes esperanzas que hay ahora. La Dirección Nacional de Liberado está con una cantidad de planes muy interesantes que nosotros tenemos también de remarcar y de apoyar. Por eso yo creo que las cifras de violencia y las cifras siguen siendo muy preocupantes. El sistema ha mejorado algo, poco. Y hay algunas señales esperanzadoras que hay que ver si se ratifican o si se caen. Ojalá que se ratifiquen, ojalá que se profundicen. Allí creo que se requieren muchos actores políticos, sociedad civil, la academia tiene un rol fundamental a jugar. Ayer vimos una buena noticia en una reunión que tuve con la mesa de educación. Veamos, por ejemplo, en este momento hay más de 100 estudiantes universitarios que están presos, o sea, mejor dicho, presos que están estudiando en la universidad. Claro. Hace 4 años había 5. Claro. ¿No? Eso es una señal también. Ojalá que se multipliquen.
Ojalá, Juan Miguel. Te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos como siempre.
No, gracias a ustedes. Siempre atentos a estos temas. Les mando un abrazo a ustedes y saludos a su audiencia.
Chao, gracias. Hasta la otra.
Rompecabezas.
Lo que está pasando